Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Muchas gracias, Andrés, por esa amable presentación. Y queridos hermanos, una muerte construyó, una muerte no destruyó. Sé que una frase así puede sonar un poco extraña para muchas personas y un poco raro una afirmación como la que acabo de hacer, pero esta muerte física de la que vamos a hablar hoy nosotros es una muerte que nosotros necesitábamos porque es esencial para nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de la muerte física de Jesús, de lo que significa y del hecho de por qué murió. Así que, pero antes de entrar al pasaje, como ven en el bosquejo, quiero que primero reflexionemos sobre el video que acabamos de ver y también que nos hagamos una pregunta a nosotros mismos y la podamos responder sinceramente cada uno en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿somos conscientes que Jesús nos perdonó a pesar de ser pecadores y no merecerlo? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 23, versículo 33 al 38. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 38. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Lo primero que vemos a líneas generales es que aquellos que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que estaba sucediendo, de lo que ellos estaban haciendo. ¿Y eso por qué era? Porque no reconocían a Cristo. Se burlaban de él, lo despreciaban, como acabamos de leer en el pasaje. Pero su ignorancia a la verdad no significa que ellos merecieran ese perdón en sí. Pero Cristo, con la oración que dijo después, en medio de las burlas hacia él, nos expresa una ilimitada compasión hacia todos nosotros. Porque después de pasar por todo esto, después de las diversas veces que los judíos lo habían intentado matar, después de que se le haya acusado y condenado injustamente, después de sufrir de la manera en que sufrió durante todo el calvario de su muerte, ¿cómo pensamos que serían los sentimientos de Jesús hacia estas personas? Él podría haber sentido odio y sencillamente no querer lo mejor para ellos, pero él nunca sintió odio ni rencor hacia esas personas. Al contrario, él siempre tuvo una mirada de misericordia, de amor hacia ellos, incluso sabiendo que ellos estaban perdiendo a causa de su pecado. Y ahí, clavado en la cruz, con todo ese rechazo y toda esa humillación a la que estaba siendo sometido, hace una súplica, y es la que vemos en el pasaje, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a analizar esa plegaria. Vemos que inicia llamando al Padre. A pesar de lo que estaba pasando, Cristo reconocía que todo formaba parte de los planes de Dios. Es por eso que más allá de las circunstancias, Cristo sigue dispuesto a hacer la voluntad del que lo envió, de su Padre. Y vemos esto en Juan capítulo 6, versículo 38. Si están apuntando, es Juan capítulo 6, versículo 38. No hace falta que lo busquen. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Seguido dice, perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, siendo hijo de Dios, lejos de pedir por cualquier resultado de un rescate, por cualquier alivio de su dolor, él siempre centra su súplica en los demás. En lugar de pedir cualquier cosa para poder demostrar el poder, el que es hijo de Dios en ese momento, él se negó por completo a sí mismo. A pesar de todo, nuestro Señor a esos hombres los amaba, a esos hombres que habían tomado la decisión de matarlo y de crucificarlo, y le pedía a Dios que los perdonara. Y él termina su oración diciendo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el motivo por el cual hace esta afirmación, esta petición, perdón? Uno, la necedad humana. Es por eso que encontramos varios versículos en la Biblia de cómo ellos no reconocían a Cristo como Dios. Y vemos un ejemplo en Juan capítulo 10, versículo 30 al 38. Juan capítulo 10, versículo 30 y 38. Ahí, haciendo un resumen, vemos a Jesús diciendo que era Dios y ellos le querían matar porque no lo creían. Y vemos en versículo 33 que dice, los judíos le contestaron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En este pasaje vemos que no tiene sentido cómo la humanidad rechaza al Hijo de Dios. Porque a pesar de todas las evidencias, de las profecías que se cumplieron en él, de que todo marcaba que él era verdaderamente el Hijo de Dios, todos seguían sin creer en él. Y cuando analizamos este pasaje podemos pensar que Jesús estaba orando sencillamente por esas personas que lo estaban atacando, lo estaban humillando y lo estaban llevando a la cruz injustamente en ese momento. Pero es una visión completamente limitada de lo que estaba sucediendo, porque Jesús va más allá. Él hace la plegaria por todos nosotros. Y sí, porque ninguno de nosotros alguna vez lo buscó. Y vemos eso en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí vemos que a pesar de la evidencia que tenemos de la existencia de Cristo, de su creación y de todas sus bondades que tiene para con nosotros, todos lo rechazamos, alejándonos de sus mandatos. Así que, como todos hemos pecado alguna vez contra Él, así hemos estado lejos de Él. Y lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios y sin acceso a Él. Y la muerte de Jesús fue la contestación. Porque cuando Él murió, fue un sacrificio agradable a Dios para el perdón de nuestros pecados. De manera que cualquiera que en Él crea para salvación, habiendo nacido de nuevo, pueda llegar a alcanzar ese perdón por el que Cristo, nuestro Señor, suplicó en la cruz. Así que hay que tener presente que nuestro pecado nos separaba de Dios. Y a partir de la muerte hay esperanza para que todo el que crea en Él y ponga su fe en Él y se arrepienta, tenga vida eterna. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, Cristo vino a tomar tu lugar, murió y fue sepultado y resucitó. No somos merecedores del perdón. Todos hemos pecado y nuestro destino, como sabemos, es la muerte. Pero encontramos perdón en Jesucristo y eso es por gracia de Dios. Por gracia, porque no nace de nosotros, sino de la voluntad de Dios de rescatarnos de ese pecado en el que estábamos y darnos vida eterna. Y quiero aclarar algo acá en este pasaje. No significa que vamos a dejar de pecar, porque por nuestra naturaleza siempre vamos a fallar. Pero esto tampoco quiere decir que tengamos un pase libre para hacerlo y pecar sin ninguna razón. Todo lo contrario, nuestra tarea es la de acercarnos cada día a Dios, agradecerle por su salvación y que nuestra vida se parezca cada vez más a la que Cristo, su Hijo, vivió en esta tierra. Y obviamente, constantemente, dejar de pecar. Y ahora te pregunto, de nuevo, ¿te das cuenta que no merecíamos el perdón de Dios? Entonces, ¿crees realmente que Cristo murió por ti? ¿Se lo agradeces? Te invito a que nosotros lo pensemos, y si no, a que te arrepientas y pongas tu confianza en Dios para que puedas tener vida eterna. Ahora vamos a seguir con la segunda frase de Cristo en la cruz y vamos a seguir con Lucas capítulo 23 y vamos del versículo 39 al 43. Dice así: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? A nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos en el pasaje, en aquellas tres cruces, en el centro, al Hijo de Dios, y rodeado, dos malhechores. Ahora, hay algo muy claro en la Biblia, y es que nadie merece la salvación. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia, y la gracia es aquel favor inmerecido de Dios hacia nosotros, los hombres. Y en el momento que nosotros empezamos a demandar algo de Dios, alguna cosa, o creer que nosotros merecemos algo, ahí hemos perdido el concepto total de la gracia. Y obviamente también nos hemos olvidado absolutamente de nuestra condición de pecadores. Es decir, no tenemos presente que lo único que merecemos es juicio y castigo. Y este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, demandaba de parte de Dios la salvación. Decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Acá lo que vemos es que no da muestras de arrepentimiento y por el contrario, menosprecia a Dios, pidiendo que demuestre su poder a Él. Y lo interesante es que vemos que en este pasaje no hay una contestación de Jesús. El malhechor que insultó a Jesús no estaba arrepentido de su pecado. Y si no, hubiese actuado de una manera distinta. Y lo sabemos porque en el pasaje vemos cómo se burla de Jesús, incluso estando con él en la cruz, en la misma condición. Este hombre no reconoció jamás su condición de pecador y por lo tanto nunca se arrepintió de su rebeldía hacia Dios. Y eso fue lo que entendió el segundo malhechor, que él lo reprendió diciendo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Vemos que en el pasaje él comprendió que merecía morir en la cruz. Los malhechores no eran ciudadanos romanos. Esto es claro porque los romanos nunca crucificaban a sus ciudadanos. Ellos probablemente lo que vemos es que eran judíos. Y según la ley romana, un simple robo era causal de ser crucificado. Y es por eso que legalmente el malhechor estaba cumpliendo con la pena que le correspondía. Y eso lo vemos que lo reconoce primero en el pasaje. Pero también él reconoce su condición de pecador, no solo delante de la ley del mundo, sino delante de Dios. Y entonces, ahí, en el último momento de su vida, El ladrón creyó en Jesús. Y al creer, él reconoce que Jesús era justo y que no merecía morir, y deposita su confianza en él. Por eso vemos que le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta declaración es realmente maravillosa, es increíble, porque si ustedes se ponen a pensar, él estaba al lado de Jesús, del Hijo de Dios, lo está viendo morir en la cruz, aparentemente indefenso. ¿Cómo podía creer este hombre que iba a reinar con la persona que estaba a punto de morir a su lado? De eso se trata la fe, y de eso es lo que se trata creer. Y este hombre quizás no conocía el mensaje del Evangelio, quizás sí, quizás no, pero en ese momento él comprendió realmente nuestra condición humana. Vemos algunos elementos de una verdadera conversión, que es el arrepentimiento y la fe en Jesús. ¿Y por qué creyó él y no creyó el otro malhechor? Porque la conversión solo puede ser el resultado de la gracia de Dios, obrando en la vida de este hombre. Y es por eso que Jesús le responde y dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es realmente difícil de creer si analizamos la situación. Y yo me pregunto, ¿él hizo algo para merecerlo? No, no hizo nada. Él quizás, bueno, no hizo nunca buenas obras, él no se bautizó, no asistió a la iglesia, probablemente tampoco era un ciudadano judío muy exitoso ni nada por el estilo, y sin embargo, fue salvo. Porque no hay pecado tan malvado que Dios no pueda perdonar, ni hay nadie demasiado perdido para que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Y piénsenlo, cuán grande es nuestro Dios, el que tenemos, cuán grande es su amor, que él atendió la súplica de este malvado malhechor, y así él también va a atender las súplicas de nosotros, los malvados malhechores, que nos arrepentimos y creímos en él. Este ladrón no merecía la salvación de su alma, y Jesús se la concedió. Es un Dios maravilloso que nos ha provisto de un sacrificio aceptable para que todo el que crea en él y se arrepienta tenga vida eterna. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no nos da nuestro merecido, él nos perdona y nos salva. No importa qué tan inmoral eres, no importa si eres un mentiroso, no importa si te crees una buena persona y que nunca has pecado, porque ahí eres también un mentiroso. No importa qué tan deshonesto hayas sido en tu vida, Dios puede perdonarte, Dios puede salvarte. Y hoy es el momento de arrepentirse y de pedir perdón por nuestros pecados y confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por último, recuerdo una frase que dice: si Cristo, aún no habiendo derrotado a la muerte, pudo prometer al malhechor la vida eterna, ¿cuánto más nos asegurará a nosotros, ya habiendo resucitado con poder al tercer día? Yo te invito a que te arrepientas y que creas en él para que tengas vida eterna. Y espero que hoy, si no has puesto tu confianza y no has pedido perdón por tus pecados, puedas arrepentirte y confiar en el sacrificio de Cristo. No voy a usar una despedida, simplemente gracias, y espero que todos podamos disfrutar de la vida con Dios.
Buenos días. Seguimos estudiando un poco más acerca de los dichos de Jesús en la cruz. Los invito a que abran sus Biblias a Mateo 27. Mateo 27, 46. Vamos a comenzar desde el versículo 45. Tal vez este dicho es una de las frases más tristes de la historia. Nos dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Nosotros estamos acá ante el relato de la crucifixión, ¿no? Mateo está explayándose en todo lo que sucedió, está extendiendo su relato entre el mediodía y las 3 de la tarde aproximadamente, que es la hora en que murió Jesús, que nos dice que es la hora novena. Se nos dice que la oscuridad cubrió la tierra y podemos entender el drama que se está llevando adelante en estos textos, ¿verdad? Es muy vívido el relato que hace Mateo de esta situación. Vemos la cruz, vemos al Hijo de Dios puro y sin mancha, y en ese momento está cargando con nuestros pecados en esa cruz. Y vemos en esos momentos finales, a punto de entregar su vida, él exclama, dice, Elí, Elí, lema sabactani. Bueno, Mateo hace estas cosas, ¿no? Y traduce para el lector que no entiende el idioma hebreo. Y Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor que está haciendo, ¿no? Y Mateo constantemente está haciendo referencia, como está escrito principalmente para los judíos, está haciendo constantemente referencia al Antiguo Testamento, esta no es la excepción, ¿no? Jesús está citando acá un salmo mesiánico, el salmo número 22, que habla acerca de, si vos lo lees, es claro que es Jesús describiendo sus padecimientos en la cruz. Que iba a tener, o sea, es David, si bien que es David que está hablando, no iba a tener su total cumplimiento en la persona de Cristo. Los invito a que vayamos al salmo 22 para leer un par de versículos ahí. Un par nada más, después pueden leerlo si quieren en sus casas y ver lo increíble, ¿no?, del cumplimiento de toda la Escritura en la persona de Cristo. Pero Salmo 22, comenzando en versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comienza con las mismas palabras que Jesús está diciendo acá en Mateo 27. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios. Menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate puesto que en Él se deleita. Estamos viendo cumplida al pie de la letra lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 27. Es una descripción de los hechos relatados en Mateo. Jesús sufriendo en esa cruz. La gente que lo rodeaba burlándose de él. Ahora se nos dice que ante esta situación algunos piensan que estaba llamando a Elías, ¿no? Porque él estaba hablando, en hebreo dice Elí, Elí. Algunos historiadores judíos, perdón, piensan que los judíos tenían la costumbre que cuando necesitaban ayuda solían clamar por Elías, para que Elías venga a ayudarlos. Pero al ver que estaba clamando, que estaba pidiendo ayuda, que estaba pidiendo socorro, ¿no?, algunos se apuraron para darle de beber vinagre. Un sedativo, un acto de misericordia, entre comillas, ¿no?, si es que se puede llamar así a esto. Pero vemos que mientras unos se apuraban para querer darle vinagre, otros decían, no, no, seguían burlándose, no, no te apures. Déjalo que sufra, disfrutando del espectáculo. Pero nosotros en las palabras de Jesús podemos entender qué es lo que estaba sucediendo. Y es interesante pensar, nosotros hoy celebramos, ¿no?, las Pascuas y celebramos que el Señor resucitó, pero antes de que Él resucite, ¿no?, tuvo que atravesar por todo esto. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez, no solamente por primera vez en la historia, sino que por primera vez desde la eternidad pasada, desde antes de que el tiempo fuese, el Hijo dejaba de tener comunión con el Padre. Dios le daba la espalda. Ahora Jesús, realmente si vos estudias más, si estudias el Evangelio de Juan, te das cuenta que Jesús amaba la comunión eterna que tenía con el Padre. Juan 1 mismo comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo mismo, siendo Dios, estaba con el Padre en un tipo de relación que nosotros los seres humanos estamos imposibilitados de imaginar siquiera. Porque nuestras relaciones interpersonales, aún en el matrimonio, que es la relación más cercana entre seres humanos, o padres e hijos, están afectadas por el pecado. Pero eso es una relación de amor eterno que el hombre jamás puede entender en su estado natural, disfrutaban el Hijo y el Padre. Jesús anhelaba, durante su tiempo caminando en la tierra, anhelaba otra vez tener ese tipo de comunión plena y perfecta que disfrutó con el Padre. Si vos lees Juan 17:5, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús disfrutaba de la comunión con su Padre, de una manera que no podemos entender, pero en esa cruz Cristo estaba cargando con los pecados de la humanidad. Cristo estaba cargando con tus pecados. Cristo estaba cargando con mis pecados. Y por amor a nosotros soportó de la separación con el Padre. Ahora entendemos esto, Dios es santo. Dios no puede tener ningún tipo de cercanía con el pecado, porque Él es santo, Él es completamente distinto y apartado. Pero Cristo, voluntariamente, soportó esa separación y se hizo pecado para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por primera vez, es interesante, pero por primera vez deja de llamar a Dios mi Padre. Él constantemente, como nosotros estábamos, como dijo recién Fabio, Él decía mi Padre, Dios es mi Padre. Y los judíos entendían claramente lo que Él quería decir y decían, nosotros te vamos a apedrear porque vos al decir que Dios es tu Padre te estás haciendo igual a Dios. Pero Él decía mi Padre, acá por primera vez deja de decirle a Dios mi Padre, dice Dios mío, Dios mío. Porque Dios le había dado la espalda. Dios lo había abandonado. Y esa es la peor agonía que el Señor sufrió y experimentó en la cruz. El Padre dejando de lado a su Hijo, entregando a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esto no tiene que llevar a reflexionar, hermano. Jesús pagó un alto precio por nosotros. Estos pasajes se explican mejor si vos meditás en lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es exactamente lo que estaba pasando. Cristo estaba cargando con nuestros pecados. Y es por eso que Dios le dio la espalda mientras estaba en la cruz. Dios abandonó a su Hijo para no tener que darnos la espalda a nosotros, a todos aquellos que creyendo en este sacrificio se acercan a Él. El Padre abandonó a Cristo para no abandonarte a vos y para no abandonarme a mí. Vamos a ver otro de los dichos de nuestro Señor Jesús en la cruz, y es en Lucas. Te invito a ir a Lucas 23, 46. Vamos a comenzar en versículo 44. Nos dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Vemos el relato desde la misma hora que Mateo, ¿no? Cerca de las 3 de la tarde. Acá se nos añade que las tinieblas se habían producido y se debían porque había un eclipse de sol completo. Lucas nos cuenta que el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos. Y entonces dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Repitiendo las mismas palabras otra vez constantemente, está cumpliendo con cosas del Antiguo Testamento. Jesús repite las mismas palabras que el Salmo 31:5. Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hay dos cosas que resalto de esta frase de Jesús. Jesús está clamando al Padre en medio de sufrimientos, en medio de dolores terribles. Creo que el video que vimos de las imágenes de la pasión son muy, muy buenas, como representan el castigo que había sobre la persona de Jesús. Y en medio de ese castigo, en medio de todo ese sufrimiento, con todas sus heridas, él clama al Padre a gran voz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay dos cosas que quiero resaltar de esta frase. Primeramente, el control soberano de Jesús en su muerte. El control soberano de Jesús en su muerte. Porque nosotros vemos que aún en medio de los sufrimientos de la cruz, como nos dicen estos textos que estamos leyendo, que lo describen tan bien, rodeado de personas que solo deseaban su muerte, finalmente los líderes judíos, ¿no?, tenían lo que tanto quisieron. Jesús muriendo en esa cruz, pero Jesús murió en el momento exacto. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Él murió en el momento exacto. Él tenía un control soberano sobre su vida, por eso él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, nosotros desde que comenzamos el Evangelio de Mateo, vemos que querían a Jesús muerto. En Mateo 2, el rey Herodes escuchó que venía el rey, que era un desafío, un peligro para su reinado. ¿Qué hizo inmediatamente? Mandó a matar a todos los chicos hasta 2 años de edad. Lo quiso matar, pero Herodes no pudo matar a Jesús. Los judíos varias veces trataron de matarlo, como escuchábamos que recién estaba hablando Fabián. Le dijeron: no te apedramos por cosas buenas que dijiste, te queremos apedrear porque vos te haces igual a Dios. Varias veces lo quisieron despeñar, lo quisieron tirar desde un acantilado. Pero los judíos no pudieron matar a Jesús. No pudieron hacerlo. Varias veces, aún los romanos lo clavaron a la cruz, pero los romanos no mataron a Jesús. Jesús murió en el momento exacto que debía hacerlo. Él entregó su espíritu solo después de pagar por nuestros pecados. Y una vez que pagó por el precio de nuestros pecados derramando su sangre, entonces fue al Padre y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El precio fue pagado. Era momento de ir al Padre. Ahora, Jesús nos dijo esta verdad mucho antes de morir. Juan 10 registra estas palabras, ¿no? Jesús dijo en Juan 10:14: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba en total control en esta situación. Él seguía soberano. Aún en medio de su sufrimiento, derramando su sangre en la cruz, él era soberano y en control total de la situación. Y es en ese momento, luego de pagar por tu culpa y la mía, que le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo pudo decir así porque él era soberano. Pero también vemos lo que yo llamo acá una dependencia tierna de Jesús en su Padre. La segunda implicación es un poco más tierna, aún dentro de todo el dolor de la cruz, ¿no? Porque, según algunos comentaristas, ¿no?, algunos comentaristas, esta frase, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la oración que todo niño judío dice antes de ir a dormir, o que en este momento decía antes de ir a dormir. Se encomendaba a Dios. Y Jesús le agrega la palabra Padre, Aún en su muerte, Cristo dependió del Padre y cedió su voluntad a la del Padre. Aún siendo Dios mismo, dependió del Padre. Y eso es un desafío, ¿no? Porque si Cristo, siendo Dios, dependió del Padre aún en el momento de su muerte, ¿cuánto más nosotros? Ahora, estas cosas causaron un efecto terrible en los que estaban ahí. El texto nos dice, ¿no? Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tenés al centurión, un pagano que posiblemente adoraba a un montón de dioses porque era romano. Él ve toda esta situación y dice: oh, ciertamente este hombre era inocente. Qué buen tipo, pobre, murió, ¿no? Dice que aún los que habían ido a burlarse, los que fueron y vieron todo este espectáculo, volvieron, dice, golpeándose el pecho en remordimiento, no en arrepentimiento real. Dice que los que seguían a Jesús lo miraban de lejos por miedo a ser atrapados, ¿no? Solo te pregunto, ¿qué efecto causa en vos? ¿Qué efecto causan en tu vida estas verdades, este relato? No seas como el centurión que dice: uff, era inocente, pobre. No seas como los judíos que se van golpeando el pecho solamente en remordimiento, pero nunca vinieron a Jesús. No seas como los que lo seguían en este momento, que lo miraban todo de lejos, ¿no? Esto tiene que llevarnos a la adoración completa. A postrarnos delante de su majestad, de la majestad de aquel que pagó un precio tan grande por nosotros. Él sabía que iba a ser abandonado por el Padre y sin embargo fue a la cruz igual. Él sabía que iba a morir en esa cruz, sufriendo el peor de los castigos y sin embargo fue para pagar el precio de tu pecado y el mío.
Bien, gracias a los dos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan, capítulo 19, y mirar los últimos tres dichos de Cristo en la cruz. Juan, capítulo 19, y tienen todos estos en el boletín, ¿no es cierto?, con los pasajes. Juan 19, 26 dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ahí vemos los tres dichos. El primero, realmente el número 5, dice en el versículo 26: mujer, he ahí tu hijo. Y en el versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Es interesante esto. ¿Qué tiene que ver con los cuatro dichos que ya miramos y qué tiene que ver con los otros dos que están? Realmente ya hemos mirado el video y ya hemos hablado de cómo Jesús estaba sufriendo en la cruz y hizo eso por nosotros. Y en el medio de ese sufrimiento, realmente vemos que Jesús estaba preocupado o estaba interesado en qué le estaba pasando a otras personas. Pensá en tu propia vida, y yo pienso en mi propia vida. Cuando me duele la espalda, no pienso en nadie más que en mi espalda. Pienso en el doctor, y a veces por qué está de vacaciones, o por qué no lo puedo conseguir ahora para que me dé medicamento. O quizás tenés un dolor de muela. ¿No? Hay veces que vos decís, bueno, tenemos una actividad de lo que sea, y alguien dice: no puedo ir porque tengo un dolor de muela. ¿Por qué? ¿Por qué no venís? Es un asado, pero tengo un dolor de muela. Pues lo único que puedes pensar en ese dolor de muela, ¿no es cierto? Te afecta toda tu vida. Pensás en tu dolor y tu situación que estás enfrentando. Y hacemos eso. En cualquier área de nuestra vida, cuando algo nos pasa, Cuando hay algo malo en nuestra vida, pensamos en nosotros mismos. Traemos esa idea a Cristo. Cristo está en la cruz. Cristo está separado del Padre, como nos dijo Javier. Cristo está sufriendo por algo que Él no hizo, porque Él era sin pecado y sin embargo lo pusieron en una cruz. Y Cristo está allí en la cruz y Él tendría que haber dicho, denme algo para tomar, que lo hace, pero vamos a ver por qué lo hace. Me traen un poco de comida, me traen algo que va a calmar mi dolor. Mírenme, sientan algo por mí, que estoy acá sufriendo en la cruz. ¿No? ¿No pueden ver el dolor que estoy enfrentando? Eso es lo que hubiésemos hecho nosotros. Sin embargo, Jesús no hace eso. No vemos en ningún lugar de la Escritura una queja o algo de parte de Jesús en cuanto a eso, sino que vemos 7 dichos y miramos 4. El quinto, en el medio de todo ese dolor y todo lo que está enfrentando, dice, versículo 26, vio a su madre, María, y dice, y vio al discípulo, a quien él amaba. El discípulo es el discípulo Juan, y hace referencia a eso en varios lugares de la Biblia, que es el discípulo a quien Jesús amaba. Él amaba a todos, pero él tenía una relación especial con Juan. ¿Y qué dice? Que estaba allí cerca, y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dice el discípulo, he ahí tu madre. En el medio de toda esa situación donde él estaba pasando dolor, él mira a María y dice, ella está sufriendo porque ve a su hijo morir en la cruz. ¿Cómo sabemos que está sufriendo? Bueno, ¿saben qué? Fue profetizado que María iba a sufrir al ver a Jesús. Pueden anotarlo en Lucas capítulo 2, versículo 35. Jesús acaba de nacer. En Lucas capítulo 2, versículo 35. Y Simeón está bendiciéndolos a Jesús y a su madre. Y dice, dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto por la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Eso es el versículo 34. Y el 35 dice, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa espada es en el alma de María. Lo que está profetizando acá Simeón, 33 años antes, está diciendo, María, vos vas a sufrir a causa de Jesús. Vas a ver a Jesús, él va a entregar su vida, aunque no dice todos esos detalles, y vos vas a estar mirando ahí a tu hijo sin poder hacer nada y sufrir en tu corazón como una espada que traspasa tu propia alma. Llegamos acá a este pasaje y Jesús está en la cruz. ¿Indefenso? No, porque él tenía todo el control, pero no podía hacer nada ya por María. No podía tener cuidarla como su hijo a María, ya no podía hacerlo. Y él no estaba pensando en su dolor, aunque estaba sufriendo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Dice, madre, mujer, María, yo ya no puedo cuidarte, pero voy a hacer algo para cuidarte de alguna manera. Y dice, ahí está tu hijo, ahí está Juan. Juan va a cuidarte desde hoy en adelante. Juan va a ser como un hijo para vos y va a cuidarte en los momentos difíciles de tu vida. Y después dice, Juan, ahora imagínense esto, Juan no está traspasado de muchos dolores por ser la madre de Jesús, ¿no? Pero sí está pasando la misma situación de agonía porque ve al Señor a quien él amaba sufriendo en la cruz y Jesús mira eso y siente compasión por él y su madre y las otras señoras que están ahí mirando, que nos dice en el versículo 25. Y Jesús dice, vamos a consolarnos entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Madre o mujer, ahí está Juan. Él ahora es tu hijo. Él va a cuidarte. Y después dice, Juan, al discípulo a quien amaba, acá está tu madre, cuídala como si fuera tu mamá, cuidá por ella en las necesidades. Y los dos, nos dice en el versículo 27, desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa, que nos da la idea desde que de ese momento él cuidaba a María como si fuera su propia mamá. Ahora, los otros dichos parecen mucho más importantes, pero lo que vemos acá y hay que remarcar es que en el medio de todos los problemas y tribulaciones y dificultades y realmente dolor que estaba enfrentando Jesús, él sigue preocupándose por las personas. En este caso por María, por Juan, que estaban realmente desamparados en ese momento, dice, cuídense. Y él piensa, más allá de su dolor, que es lo que está haciendo con todos los dichos que le está diciendo. Lo que está en la cruz, vos y yo pensaríamos solamente en nuestro dolor. Pero Cristo estaba ahí para otro rol y seguía pensando en las personas. Y acá vemos el ser humano realmente de Cristo. Las emociones humanas, cuidando por su madre y cuidando por Juan. El segundo dicho está en el mismo pasaje, versículos 28 y 29. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la Escritura. Ahora, noten eso. Jesús está en la cruz, todo se consumió, todo está según lo que tiene que estar. ¿Qué es lo que cumplió? Bueno, realmente, y vamos a ver esto en un momento, Él cumplió más de 300 profecías. Hay más de 300 profecías que se hablaron sobre el Mesías que iba a venir. El Mesías iba a salvar al pueblo de Israel y al mundo. Y 300 cosas tenían que cumplirse para que esa persona sea el Salvador, ¿no? Que era Dios. Y Jesús cumplió 299 de esas cosas hasta este momento, ¿no? Faltaba que resucite, ¿no? 298. Llega acá y dice, Jesús mira y dice, todo ya se cumplió, está listo. Entonces voy a hacer la última cosa para cumplir con todas estas cosas y mostrar que yo soy el Mesías. Eso es lo que hace Jesús. Versículo 28 al final dice, tengo sed. Versículo 29, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Y él toma. Después nos dice en el versículo 30 que Jesús tomó el vinagre. Ahora, ¿por qué es interesante eso? Eso le daban a muchas personas. No tienen que buscarlo, pero pueden anotar. Salmo 69, versículo 21, dice así. Años antes, profetizado, dice así, Salmo 69, versículo 21, dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, imagínense conmigo, eso es algo que hacían durante la crucifixión. Durante el tiempo de Salmos, ellos no tenían idea de cómo crucificaban los romanos, porque había siglos todavía hasta que llegue ese momento. No tenían idea. Sin embargo, está profetizado en Salmo 69 que iba a tomar bebida de vinagre. Volvemos a Juan. En Juan, Jesús dice, ya todo está listo, ya cumplí con todo, ¿qué falta? Ah, no dijo, ah, me olvidé, no, dijo, yo ya sé, pero voy a cumplir con el último, que es Salmo 69, versículo 21, y voy a pedir algo para tomar, y ellos mojan el hisopo, se lo ponen en la boca, ¿y qué es? Es vinagre, y cumple con una profecía más antes de morir, la última que queda, que él iba a resucitar. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero dice, tengo sed, y cumplió. Entonces ese dicho es importante porque ya todo estaba terminado y Jesús cumplió con todo lo que se demandaba profetizado para un Mesías. Así que Jesús no era cualquier persona, cumplió con poder ser el Mesías y nuestro Salvador. Si él hubiese muerto sin haber dicho tengo sed y que le den vinagre, no cumplía con las profecías. Pero hizo eso para marcar que Él era verdaderamente Dios, el Mesías que venía a morir por nosotros. Y el último, probablemente el más importante de todos los dichos, aunque todos son importantes. Versículo 30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Saben que tres de los cuatro evangelios que tenemos en la palabra de Dios nos dice que Cristo gritó o habló fuertemente antes de morir. Pero ninguno nos dice qué es lo que dice, solamente Juan nos dice lo que él gritó. Javier había mencionado un pasaje y dice que gritó a gran voz. Esto fue, no fue un consumado es tratando de respirar, fue un grito que se escuchó en todos lados, un grito de Jesús. ¿Y qué era ese grito? Juan nos dice acá, nos dice, consumado es. Pero la idea de un grito acá es un grito de victoria. Porque cuando Cristo va a gritar, consumado es, está diciendo, todo ya está, se completó. Es un grito de victoria sobre la muerte. Y vamos a ver eso en un momento, pero es un grito de victoria sobre la muerte. Entonces él lo dice a gran voz. ¿Y qué es lo que grita? La palabra en griego es tetelestai, que significa está terminado, consumado es, está terminado. Quiere decir pagado en su totalidad. Había una deuda que vos y yo teníamos. Todos los hombres del mundo, mujeres, todos tenemos una deuda y es pecado. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Y nuestro pecado no lo podemos pagar de ninguna manera. Fabián nos dijo que el malhechor no iba a la iglesia. Ir a la iglesia no va a pagar tu deuda. Hacer buenas obras no va a pagar tu deuda. Ofrendar en la iglesia no va a pagar tu deuda. Asistir a la iglesia no va a pagar tu deuda. No hay nada que podés hacer que paga la deuda de pecado que tenemos con Dios. Lo que hacemos para pagar esa deuda lo hizo Cristo. Cristo acá entrega su vida y dice, pagado en su totalidad, consumado es, ya está. Con victoria gritó, ya está, pago todo. ¿Y qué debemos hacer vos y yo? Debemos creer que Él pagó por nuestro pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia, no buenas obras, aunque son buenas, eso viene después. No ofrendar, no asistir a la iglesia, no todas esas cosas, es creer que Cristo, como Él dijo, pagado está en su totalidad la deuda de pecado que Andrés tenía y que vos tenías. Versículo 30 nos dice que Él gritó, consumado es, terminó, pagado en su totalidad, y dice, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. ¿Saben qué? Vemos acá, y Javier hizo mención sobre la soberanía de Dios. Dios está en control de todas las cosas que pasan. Y hay personas en la cruz que duraban horas o días, y después venían y le rompían las piernas para que ya no podían levantarse para respirar, pero podían tardar días en morir. Cristo había estado unas horas nada más. Y vos decís, bueno, pero le hicieron todas estas cosas. Bueno, hacían eso con todas las personas realmente. No era algo excepcional lo de Cristo. Era parecido a todos los otros crucifixiones en la cruz de todos. Y algunos duraban por días. ¿Por qué Jesús duró solamente unas horas? Aparte tenés que pensar que Jesús, no habiendo pecado, tenía un cuerpo realmente fortalecido. Podría haber durado semanas probablemente, pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque acá vemos la soberanía y el control de Dios en este versículo. Dice, consumado es, se terminó, ya no hay ningún otro propósito por el cual estoy en la cruz. Entonces, ¿qué hizo? Inclinando la cabeza, murió. No, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. La palabra acá, entregar, es la idea de Él tenía el control para decir, acá está mi vida. No murió porque lo agarró la cruz, porque ya el sufrimiento no podía más, porque ya no tenía sangre corriendo por sus venas. Sabemos que tenía sangre porque después le hacen un agujero con la lanza y ¿qué sale? Sangre. No se había desangrado en ese momento. Entregó su vida porque había completado todo lo que había que completar. La muerte, cuando nosotros pensamos en la muerte, interrumpe. La muerte viene cuando no lo esperamos, ¿no es cierto? Nunca nadie está diciendo, ah, ahora va a venir la muerte. Nunca es el momento correcto para la muerte. Viene antes de que estés listo. Viene antes de que tus relaciones con otras personas están donde vos pensás que deberían estar. Quizás estás peleado con alguien, no arreglaste eso, puede venir antes la muerte. Puede venir antes de que tus sueños o tus metas estén hechas o terminadas, ¿no? Puede venir antes de que ves a tus hijos casarse, o a tus hijos crecer o graduarse, o lo que sea, o tener familia, o puede venir antes de que lleguen tus nietos, etcétera. No sabemos cuándo va a venir la muerte. No tenemos ningún control sobre la muerte. Ninguno de nosotros sabe si va a morir hoy, en este momento, o mañana, o la semana que viene, o el año que viene. Ninguno de nosotros sabemos. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Cristo no solamente sabía cuándo iba a morir, Él tenía el control sobre cómo y cuándo, y Él dijo, entrego mi espíritu, porque tenía el control sobre la muerte. La cruz no lo mató, aunque sí, ¿no? Murió ahí en la cruz, pero murió porque Él ya había completado el plan de Dios y pagado por nuestros pecados, y dijo, ya está, consumado es, y entregó su espíritu. Pueden anotar estos versículos, pero Juan 14:19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Está hablando a los discípulos, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo bueno, realmente lo más importante de todo lo que estamos viendo hoy, es que no terminó con la muerte de Cristo, sino que al tercer día Él resucitó. Un domingo como hoy, hace más de 2000 años, estando muerto, ya el mundo diciendo, bueno, ya murió Jesús, ya está. Él resucitó en victoria sobre la muerte. Y Él dice en este versículo, yo vivo, ustedes también van a vivir o vivirán, que es lo que estamos mirando en 1 Corintios. Otro versículo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, 2 Timoteo 1, 9 y 10 dice, Cristo nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, porque otra vez nuestras obras no pueden hacer nada, sino según su propósito y según la gracia, que es algo que no merecemos, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y miren lo que hace, aparece Cristo Jesús, y dice el versículo al final, dice, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué hizo? Destruyó la muerte, totalmente destruido. ¿Morimos todavía? Sí, pero ya no tiene poder, porque nosotros, cuando morimos, vamos a la presencia del Señor. Cristo abolió la muerte, murió en la cruz, dijo, consumado es, y entregó su espíritu, resucitó al tercer día y dijo, basta, ya la muerte no tiene poder. Un versículo más, 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, que vamos a estar mirando en unas semanas. 1 Corintios 15, 54 y 55 dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo este versículo? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Vas a morir? Sí, vas a morir. A menos que venga el Señor hoy, vas a morir. Pero no significa una muerte separada del Señor. Significa que vas a morir y ir a la presencia del Señor, como está el ladrón que estaba al lado de Jesús, que creyó en Jesús. Él está con el Señor hoy. Entonces, cuando Jesús dice a gran voz, consumado es, cumplió con el plan de Dios. Cumplió con el pago por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar, lo cargó sobre Él y dijo, con mi muerte, todo está pago, ya está. No hay nada más que tiene que ser hecho. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Consumado es. Y entregó su espíritu, resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, y hoy está en el cielo con Dios, y algún día va a regresar. Dios controla todos los aspectos de su muerte, y vemos en estos 7 dichos que Cristo estaba en total control, porque era la voluntad de Dios, no era algo que los hombres le hicieron, esto era la voluntad del Padre que se estaba siguiendo, y Él cumplió con todas las cosas. Y vemos estos 7 dichos que nos marcan que Cristo estaba en control sobre la crucifixión de Él. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo, primero, para seguir la voluntad de Dios Padre. Segundo, porque te amaba a vos y me amaba a mí. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, estaríamos muertos en nuestro pecado, lejos de Dios, sin solución a nuestro pecado. No vengas más a la iglesia porque no tiene sentido. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, sería un líder más, realmente un líder mentiroso, porque dijo que iba a resucitar. Y si Cristo no hubiese resucitado, no vengas más, porque no sirve de nada que vengas aquí o que hagas buenas obras porque estás en tu pecado. Pero Cristo resucitó, como Él dijo que iba a resucitar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que venimos acá a adorar a un Dios que está vivo y que nos ha salvado, que nos ha limpiado de nuestros pecados. Gloria a Dios, que está en control de todas estas cosas y cumplió todo esto en la cruz y resucitó al tercer día. La pregunta que te hago hoy, ¿crees en Él? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Él tomó tu pecado, tu maldad y lo puso sobre Él? Y cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, el pago de Andrés ya está hecho. Sus pecados, y miren que Andrés tiene pecados como loco. El pastor peca muchas veces. Y Cristo sabía eso. Y Él dijo, Andrés peca, voy a morir por todos esos pecados. Y los puso sobre Él. Y resucitó en victoria sobre esas cosas. Y mis pecados hoy son perdonados. ¿Por qué? Porque creí y creo que Cristo tomó mi pecado, mi lugar, y pagó la deuda de mi pecado. Entonces la pregunta que te hago es, ¿crees en Él? ¿Crees que Cristo tomó tu lugar, que tomó tu pecado? ¿Que Él era Dios, no lo merecía, pero hizo todas estas cosas para que vos y yo podamos tener perdón de pecado? ¿Y resucitó en victoria sobre la muerte? ¿Crees eso? Si no crees eso hoy, o lo tomás como una historia buena de alguien, entonces te animo a entender el mensaje de la salvación. Cristo murió para que vos no tengas que morir. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. Y lo único que dice la Biblia que tenés que hacer no son buenas obras, no es ir a la iglesia, no es ofrendar, es creer. Poner tu confianza, decir, Cristo ya pagó todo, creo que Cristo hizo todo, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Serás salvo. Porque eso es lo único que nos pide. Obviamente somos pecadores y debemos arrepentirnos de nuestro pecado, pero lo que nos salva es creer que Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es lo que hizo. ¿Crees en Él? Y segundo, si crees en Él, ¿vivís para Él? Estamos hablando de que Cristo entregó todo para que vos y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Estás viviendo a diario para conocer más a Dios, para vivir para Dios, para entender quién es Dios, para ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Vivís para Él? ¿O realmente decís, bueno, soy perdonado de mis pecados, ahora puedo vivir como quiera, con los pecados que quiera, en la situación que quiera, no importa lo que dice Dios? La realidad es esta. Si no crees en Él, te animo a creer en Él. Si crees en Cristo, que Él tomó tu lugar, viví para Cristo. Porque ese es el resultado natural. Nosotros hoy no venimos acá a jugar a la iglesia o a actuar como que todo está bien. Venimos porque necesitamos constantemente que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, nos transforme para que vos y yo vivamos para Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Crees en Él? ¿Vivís para Él? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas verdades que hemos mirado en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Estando en la cruz, sufriendo en gran manera, y sin embargo, en todo eso, pensabas en nosotros. Pensabas en cumplir con la voluntad del Padre, pensabas en cargar nuestros pecados sobre ti. Y resucitaste al tercer día, porque todo estaba consumado, todo estaba terminado, estaba pagado. Y te damos gracias, Señor, que no servimos a un Dios muerto, sino que servimos a un Dios vivo. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a glorificar tu nombre, compartir lo que has hecho con otros, para que otros escuchen que tú has muerto por sus pecados también. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.